Alas de caracol. La palabra buena.
Pues muy buenas tardes tengan este domingo 19 de abril del 2015. Son las 3 de la tarde con 10 minutos, 3 de la tarde con 10 minutos, horario de la resistencia. Si usted vive bajo el otro horario, pues ya sabe qué hora es, ¿no? Pues muy buenas tardes, hoy está con nosotros...
Hola, mi nombre es César, acompañándoles aquí en esta tarde. Feliz dominguito en familia y les vamos a estar contando por aquí un par de cosas.
Y también nos acompaña nuestra única antropóloga de alimentación.
Buenas tardes, Charlene aquí en cabina. Muchas gracias. Saludos a todos.
Pues hoy vamos a tocar tres temas muy interesantes. El primero iba a ser, aquí el compañero César va a hablar acerca de la caravana de los... ¿El nombre de la caravana?
Se refiere a la caravana para el buen vivir de los pueblos en resistencia, que se está convocando y bueno, ahorita estamos haciendo un poco de difusión a través de diferentes canales por parte del colectivo de Casita, al igual los colectivos en acción, que van a estar acompañando todo este proceso a lo largo de aproximadamente 5 a 6 meses, donde vamos a llevar a cabo un laboratorio ambulante que va a llevar como herramienta los medios libres, las tecnologías apropiadas y algunos sistemas de alternativas que iremos llevando a lo largo del camino.
También vamos a hablar un poco sobre presas, presentaremos algunos testimonios de gente que ha sido afectada y gente que también defiende su territorio en contra del despojo y la expropiación de tierras que generan estas presas. Y también hablaremos un poco sobre agroecología en relación, en función a lo que pasó el fin de semana pasada en Zaachila, allá en el encuentro de agrotecnología, un encuentro bastante interesante. Charlene estuvo por ahí y nos va a estar comentando pues diferentes cosas en ese sentido. En la parte musical vamos a escuchar unos blusecitos, unos ricos blusecitos de este grupo Real de 14, del compositor José Cruz, ¿no? Si no mal recuerdo el nombre de este amigo. El disco que vamos a estar escuchando se llama Voces Interiores. Y entre intervención e intervención vamos a estar poniendo estos blusecitos que nos acompañarán en el transcurso de la tarde. Y vamos a empezar con uno de ellos, se llama Toca un Rock and Roll. Y ya después regresamos justamente para que nos informen cómo está este asunto de la caravana por el buen vivir. Vamos a escuchar este blusecito de Real de 14, Toca un Rock and Roll.
Bye.
Buenas tardes, seguimos aquí en su programa Las de Caracol en Radio Plantón. Y bueno, le estábamos comentando un poquito acerca de la caravana para el buen vivir, que estábamos haciendo un poquito una campaña de difusión para toda la gente que nos escuchara, conociera un poquito del trabajo que se viene haciendo en el colectivo de Casita, acerca de las tecnologías apropiadas, donde también iremos compartiendo todo este trabajo, estos talleres que tienen que ver con bicilicuadoras, bicimolinos, bombas que se utilizan por medio del trabajo de los pedales, de los pies, manuales, algunas eólicas, otro tipo de herramientas como de paneles solares. Al igual vamos a ir dando talleres de medios libres de comunicación, como es la radio o como es los documentales, realizar un pequeño corto con la comunidad, con las familias. Y bueno, este es un trabajo que ya lleva más de un año y medio, casi dos años de preparación. Ha sido un trabajo largo, arduo.
¿Qué es esta onda de la caravana, César?
Pues la caravana, que es una caravana mesoamericana, pretende ir visitando algunas comunidades en resistencia.
¿De qué países?
Albergamos desde Guatemala ¿Visitarán? Hasta Panamá, ajá, que es El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, ¿no? Y estaremos visitando ahí hasta la frontera de Panamá para llegar a todos estos lugares donde ya tenemos algunas comunidades en comunicación constante, que ha sido como Copín, ¿no? Algunas comunidades también de Nicaragua, ¿no? Que de alguna manera ellos requieren del apoyo en su resistencia de estas bicimáquinas o de este trabajo hacia la radio. Hay muchos de ellos que ya han tenido un trabajo radiofónico, hay muchos de ellos que ya tienen ciertos sistemas alternativos de energía, y pues es apoyar su proceso con otros trabajos que han venido haciendo colectivos tanto de México como de Centroamérica. Al igualmente participa gente de Europa y de Estados Unidos que vienen al igual a compartir sus experiencias en cuanto a esas nuevas o esas ya viejas también, pero que se están reincorporando las tecnologías apropiadas y que han sido una herramienta primordial en esta lucha de la autonomía de comunidades en resistencia a lo largo de...
¿Y hay algo que nuestro auditorio pueda hacer para, uno, informarse de la caravana, dos, apoyar a la caravana?
¿Cómo, claro, cómo se bueno, primero hemos estado haciendo diferentes eventos. Hace menos de dos meses se hizo también una campaña y una kermés ahí en la plaza. En la plaza que antes era la plaza de Flores Magón. Ahorita la plaza del Carmen Alto. Ahí. Bueno, esta plaza donde precisamente hicimos precisamente esta kermés, donde dimos a conocer, donde se hizo una campaña para que toda la gente compartiera un poquito de este proyecto. Ahora tenemos nuestra página por internet que ustedes pueden visitar, que es caravanaparaelbuenvivir.wordpress.com, y ahí pueden visitar toda la información. Están los mapas donde existe los lugares a los cuales llegará la caravana a lo largo de todos estos países. Está ahí también una ventana que es la videoteca, donde, o la mediateca, donde subimos tanto videos como audios, como fotografías que se van a ir labrando a lo largo de este camino, y que también ya ha habido un recorrido que se ha ido dando, y toda esa información que se va generando, que vamos compartiendo con otras comunidades donde presentamos el proyecto, con lo que ellos nos responden, pues lo pueden encontrar ahí. Al igual, pues enterarse de estos talleres, de cómo apoyar en la caravana. Se está realizando trabajo de todo, ¿no? Serigrafía, comunicación.
Por ejemplo, en la caravana se van a dar talleres de producción de radio. Hacen falta grabadoras. Y resulta que alguien en el auditorio tiene una grabadora que dice, oye, esta grabadora yo no la ocupo. A lo mejor se la pueden llevar para allá para que la aprovechen en la capacitación y que se la quede a alguna comunidad en Guatemala, Honduras, El Salvador, qué sé yo. Si alguien tiene esa intención de donar algo, incluso también puede ser alimentos, ¿qué puede ser?
Claro.
¿Y cómo pueden apoyar?
Justo ahora en la página, si ustedes visitan la caravana para el buen vivir, .wordpress.com, se lo repito, pueden encontrar ahí una campaña ahorita de donaciones, de acopio, donde se están recibiendo de diferentes tipos de dispositivos que los queremos compartir en las comunidades y que son precisamente para que pueda llegar también esa poca herramienta que puede salir desde comunidades de acá, que se pueda llevar a otros lugares. Pero por
alguna,
allá.
¿Alguna forma de contacto además del WordPress? Hay una señora por ahí que ella tiene frijoles que puede dar, pero no entra al WordPress.
Claro.
¿Alguna dirección, algún teléfono?
Bueno,
algún...
sí, nosotros estamos ubicados en San Pablo, Etla. Ahí también nos pueden visitar cuando ustedes gusten, en Casita Oaxaca, igual en el Facebook, y pueden llegar ahí a San Pablo, Etla, también a compartir pues lo que quieran compartir con el colectivo de Casita, que es junto con Colectivos en Acción, pues una unión de diferentes personas, ¿no?, que han estado trabajando a lo largo de este tiempo. Y pues solamente culminar, ¿no?, con esta invitación para que nos visiten. Primeramente, en la página hay un espacio, una plataforma donde nosotros invitamos a más gente que decida apoyar en la caravana, y les mandamos un formulario donde lo rellenan, se inscriben y pues se hacen parte también, ¿no?, de este avance y de este viaje que va a ser por todo Centroamérica a lo largo de este año.
Entonces, si alguien tiene un camión lleno de víveres, puede llevarlo a la calle Rubí, número 24, Colonia La Espinera, en San Pablo, Etla. También se aceptan grabadoras, laptops, ¿será ropa y cosas así? ¿O ese ya no va, eso ya no es la intención?
Pues de alguna manera estamos recurriendo a cosas, dispositivos, herramientas, papelería, que nos vaya sirviendo para los diferentes talleres que se van a ir dando a lo largo de este camino.
Acuerdo.
También hay gente que precisamente ha llegado, bueno, yo tengo semilla de este maíz o semilla de tal café que quiero que compartan con la gente, con los garífonas, ¿no? Entonces todo este intercambio también queremos irlo llevando a cabo, ¿no? Este trueque también, sobre todo de semillas o de este tipo de alimentación.
Ya. Bueno, entonces ya está usted enterada de este asunto de la caravana por el buen vivir, que saldrá próximamente con dirección al sur.
Construcción de sueños.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela. Son las 3 de la tarde con 23 minutos, 3 de la tarde con 23 minutos, horario de la resistencia. Estamos aquí en Radio Plantos 92.1, poniendo ideas en tu conciencia. Y hoy vamos a hablar y vamos a escuchar algunas cosas de un tema muy controversial, muy, pues, que genera mucha polémica. Para algunos es un símbolo del progreso, para otros es un símbolo del despojo. Nos referimos a las presas. ¿Qué onda con este asunto de las presas? Es algo de lo que propone el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que los gobiernos tienen que hacer para poder calificar y poder acceder a créditos y una forma de, podemos decir, chantaje político para acceder a ciertas cosas. No lo sé, ahí dejamos la pregunta. Pero, ¿qué son las presas? ¿Cómo afectan las presas? Vamos a escuchar rápidamente a Juan Pablo Borrego. Él es un biólogo chileno que nos comentará algo brevemente en este sentido. Vamos a escuchar esto.
Provocan la muerte biológica de los ríos aguas abajo de la presa por la retención de los sedimentos, pero el impacto en realidad abarca a la cuenca entera. Los embalses tienen impactos directos, se destruye toda la flora y la fauna, ¿no es cierto?, que está en la zona de inundación. Y los indirectos incluyen, por ejemplo, el aumento de la tasa de evaporación, porque tú creas un lago artificial y eso evidentemente cambia totalmente todo lo que es el clima y las tasas de humedad dentro de la cuenca, afectando la flora y la fauna. Los embalses hidroeléctricos, uno de los propósitos es acumular agua y el otro es darle la altura a la caída. Tiene dos propósitos la presa, ¿no es cierto? Acumulan primero durante ciertas horas provocando este efecto de secado y después para las horas de generación peak o punta te vierten una cantidad espectacular de agua y te provoca entonces un efecto de golpe de agua que además sigue destruyendo el río aguas abajo porque arrastra todos los sedimentos en las riberas, destruye los humedales, ¿te fijas? Las represas en realidad son como asesinas de río y asesinas de cuenca, esa es la verdad, dependiendo del tamaño. Mientras más grande, por supuesto, el impacto es mayor. Con 40 años de funcionamiento se dan con una piedra en el pecho y ganan una cantidad de millones, billones de dólares espectacular.
Pues bueno, como bien nos platican aquí este compañero en su experiencia de las presas, ¿no? O cuál es el objetivo realmente de las presas, que pues como bien dice, acaban culminando por todos los ríos y son asesinos realmente de todo un cauce de aguas que pretende pues llevar vida a otros lugares. Siempre hay habitantes a lo largo y ancho de todos los ríos y pues de alguna manera se afectan las culturas, ¿no? Se afectan las culturas principalmente, la gente que ha sido golpeada realmente, como esta gente bien decíamos de Río Verde, ¿no? Que también tenemos un ejemplo aquí en Oaxaca de estas presas que han sido pues una alternativa según los nuevos gobiernos para generar energía, pero que realmente la energía que le extirpan a la tierra desde dentro ha sido muchísimo más grande.
Sí, es como muy importante esto que dices, ¿no? De supuestamente sirve para generar energía y efectivamente las presas hidroeléctricas generan megawatts, muchísima cantidad de energía, pero nos los ponen como que fuera el único modelo a seguir, ¿no? Y también dentro de estas políticas y estos acuerdos internacionales que existen, para poder acceder a un financiamiento hay una figura que se llama mecanismo de proyectos limpios, ¿no? Si tú presentas un proyecto bajo este mecanismo, puedes acceder a recursos de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y este tipo de instituciones de banca múltiple, ¿no? Las IFIS que le llaman. Y a mediados de los 50, las presas fueron incluidas en estos mecanismos de desarrollo limpio justamente porque no queman residuos fósiles y no liberan carbono al ambiente. Pero recientemente se ha estudiado, y esto fue incluso un estudio financiado por el mismo Banco Mundial con la Comisión Mundial de Represas, saquearon un estudio donde demuestra cómo toda la materia que se pudre dentro de las presas genera metano, que es 20 veces más devastador que el carbono en sí mismo. Y entonces resulta que las presas dan un 20% de todos los gases que se liberan, que generan efecto invernadero y que generan toda esta onda del calentamiento global, sale por las presas. Y entonces nos dicen, por un lado, que es una forma de generación limpia de energía y por eso sí está dentro del catálogo del mecanismo, esto que les decía, ¿no?, de proyectos limpios. Pero por otro lado, ya se sabe que además de lo que nos dijo Juan Pablo Borrego, que destruye las cuencas, con el golpe de agua acaba con todos los ecosistemas, además también libera gran cantidad de gases muy nocivos para la atmósfera. Entonces, por ese lado, tampoco es sustentable de ninguna forma, ¿no?
Claro, ya escucharemos a lo largo del programa también otras opiniones de otra gente que han estado viviendo con toda esta problemática de las diferentes presas y, como bien mencionas, que no solo afectan hasta ese nivel, ¿no? Ya a hacer gases como este tipo del metano, que realmente yo ni siquiera lo imaginaba, ¿no? Que haya tanta contaminación. Y escuchábamos tan solo un testimonio de la señora que ahora dice toda la contaminación que se genera por el simple estancamiento del agua, ¿no?
Todo vamos eso que no existía. Hablando de testimonios y gente que está padeciendo esta situación, vámonos a Guatemala a escuchar lo que nos dice gente que le construyeron una presa en su territorio, en el Chisoy, Guatemala, en Alta Verapaz. Vamos a escuchar los testimonios de la gente de por ellas tierras y regresamos a este su programa Alas de Caracol.
Nos dijeron que teníamos que hacer unas casas de emergencia, tuvimos que salir porque el agua venía para arriba. No conocíamos también que era una presa. Nos dieron 3 manzanas de terrenos, pero no fértiles. Pues hubo muchos engaños. Todos los ofrecimientos que hicieron, ninguno de estos se ha cumplido.
Todos esos frutos, todos esos árboles se quedaron debajo del río. Nosotros ya no contamos con esa hora, ¿verdad? Vendiendo la energía eléctrica en El Salvador, en otro país, mientras que nosotros somos los legítimos dueños de las tierras, nos han dejado sin energía eléctrica, ¿verdad?
Somos 23 comunidades que no tienen energía eléctrica. Aquí en Guatemala lo que hicieron, privatizaron lo que es la energía eléctrica y vendieron a los españoles. El dueño que tenemos entendido ahora es Unión Fenosa. Sabemos que aquí hacen millones y millones de dinero a manos del gobierno y los españoles. Los que financiaron estos proyectos fue el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Cuando estaba, no entra la presa, un río grande. Ese vamos a traer ave. Todo tiene pescado de antiguamente, pues, ese lo vamos a traer. Y como dijera que vamos a cerrar la presa, ya no podemos tomar ave, porque es ave sucia.
Pues estos fueron los testimonios de la gente de Guatemala, de allá de Alta Verapaz, del Chisoy, ¿no?
Realmente, pues sí, se sabe que a lo largo de esta historia, donde se proponen estas presas como una alternativa de hasta ecológica, ¿no? Para hacer energía, pues se sabe de todos los daños que ha tenido, ¿no? Y no se han hecho realmente las empresas, nunca han hecho un estudio para hacer este impacto, como dices, ¿no? Realmente de lo que sucede el después de cuando la presa ha sido instalada durante mucho tiempo. Apenas observábamos de un compañero que fue y les llevó un vaso de agua a los políticos, así en la mesa, ¿no? Se los puso y les dijo, ven, mande esta agua que es la que tenemos ahí en el río y digan si esto es ecológico y saludable, ¿no? Porque realmente, pues no lo es en ningún sentido.
Perdón. Sí, y también, como nos decía el compañero de Chisoy, pues la privatización de los recursos, ¿no? Y la energía, en este caso, en Guatemala, a través de alguna ley que hicieron de hace algunos años, Unión Fenosa, una empresa española, es la que desplazó a la gente de ese lugar. Y es importante que ustedes que nos escuchan sepan que hubo mucha resistencia en este lugar, en Chisoy, y hubo una masacre de más de 400 indígenas y xiles en el territorio, y después de esa masacre pues fueron desplazados, despojados, y hoy existe una presa que mide 35 kilómetros, es bastante larguita, y además pues está pues muy, muy, muy sucio, ¿no? No es verdad que, al menos no en esas presas, que se puede usar después para pescar, ¿no? Quizás habrá algunas que sí, pero por tanta putrefacción que existe abajo, es muy difícil que sobreviva pues cualquier especie. Además, cuando abren las cortinas, el agua sale a una velocidad endemoniada y a no ser, o sea, no hay especie, ningún pez que pueda soportar el flujo de agua que generan estas cortinas tan altas.
Y no solo las especies, sino el cauce, ¿no? Como dicen, es totalmente maltratado el cauce por esta potencia que destruye, claro, todo.
El golpe de agua, ¿no? Como le dice Juan Pablo Borrego.
Sean lagunares, uh-huh, o una especie de estanques de agua, ¿no? Y que ya ni siquiera se podían concebir porque los destruía todo con esta potencia del agua.
Sí, y bueno, aquí en México, pues el gobierno, las políticas públicas pretenden llevar a cabo más presas, ¿no? Hay muchos ejemplos, el cajón en Nayarit, que ya se hizo, está el asunto de Temacapulina, ya en Jalisco, donde la gente está resistiendo bastante. Aquí en Oaxaca tenemos el ejemplo de Copudéver, allá con Paso de la Reina, allá con el Río Verde, que lo sigue defendiendo. Hay muchos ejemplos, y uno de ellos es justamente la Parota, que está allá en Guerrero, en la Tierra Caliente de Guerrero, que se defienden su territorio del despojo. Así que vamos a escuchar unos audios de la gente de allá de Guerrero, a ver ellos qué piensan del hecho de que les vayan a poner una presa ahí en su territorio. Escuchemos esto de la Parota, vamos a una cancioncita de Real de 14 y ya vamos a regresar a hablar sobre agroecología y lo que pasó en el encuentro de Sachila el fin de semana pasado. Vamos a escuchar los testimonios de estos y estas compañeros de La Parota allá en Guerrero. Vamos para allá.
Se decía que se iba a hacer la presa La Parota, pero nunca nos dijeron cuándo. Y poco a poco las versiones de no, pues ya se va a hacer la presa, fue que nos dimos cuenta de que se iba a construir La Parota. Se sabe bien que son 25 mil desplazados de Cortina arriba y 50 mil personas de Cortina abajo, que son los indirectos afectados. Los pueblos de Cortina arriba los afecta porque a ellos el agua les va a llegar de momento y los va a sacar. Y a nosotros, el de Cortina abajo, vamos a ir muriendo a pausa, porque el agua nos la van a ir reteniendo. Se va a ir bajando, y no vamos a quedar completamente sin agua.
Al irse el río se acaban los manantiales y todo eso, y ya pues muere todo. Es alarmante, pues, porque, pues imagina, ya no habría estos productos por aquí. Se acabaría todo, porque pues ya ves que no habiendo agua, pues no hay nada. Y pues nosotros sentimos que el agua es la vida, pues. Es la forma de vivir para nosotros.
No, nosotros no queremos presa. No queremos ser esclavos de gobierno ni de ningún rico. Ponemos los bules, traemos agua de río y a uno se baña feliz, ¿tá? Aunque sea pobre. Pero que nos quiten el río. De que se vaya, van a hacer drenaje, va a salir la cochinada allí todo, vamos a poder beber esa agua. Hasta queda lodazo de mierda. Eso será bueno, ¿verdad que no? ¿Quién lo va a poder tomar?
Si quitan el río, pues, ¿de dónde? Nos vamos a morir también.
¿Qué va a quedar cochinada, no va a haber nada, un lodo ya de cochinada? Ni el agua va a servir. ¿Qué será que vamos a comer pescado?
Diario sí pescamos, pues, pero fuera de... Por ejemplo, ya en las tardes ponen a echarse una pescadita y ya saca más o menos, pues, para la fritanga, como dicen. Estamos inconformes, pues, que no se hagan, porque si se llegara a hacer, pues, nos matarían, por decirlo así. O perderíamos el agua. Pues ya no pescaríamos un pescado.
En ese tiempo que ya quieran hacer la presa, o que la vayan a hacer para llenar eso, van a dilatar 3 años. Aquí se va a secar.
Pues estos son los testimonios, algunos testimonios de gente de allá, de Aguacaliente, de el municipio Cacautepec, allá en Guerrero, en Aguacaliente.
Y qué bien, como nos comenta, pues ahí la gente, y claro, se nota en sus voces cómo es parte de su vida, ¿no? El río, el agua, y que realmente afectar este transcurso, este paso del agua, afecta no solamente su, ahora sí que su salud en cuanto al agua, sino ya toda una historia. Apenas nos tocó estar hace menos de un mes aquí en la comunidad desde Plan del Aire, cerca de Paso de la Reina, y de alguna manera nos contaban historias maravillosas acerca de todo el uso que le dan al río, que tiene que ver precisamente con las piedras, con la cal, con el uso de la medicina tradicional a través de lo que se da en el río, y que a la cal tan solo que ellos sacan de una manera muy tradicional, incluso en esa escuela llevaron a unos pequeños, a los niños, para ver cómo se hacía la cal en la historia antiguamente, ¿no? Cómo se sacaba esta cal y cómo se le daban usos medicinales medicinales, cuando se enfermaban de la panza, para ponerle al comal y no se pegaran las tortillas, para echarle al grano de pozole. Entonces, bueno, eran conocimientos ancestrales y que al ser afectada o removida toda esta gente de la orilla o del cauce del río, pues se afectó todo su pueblo, toda su historia, todo su conocimiento y hasta la forma en la que acostumbraba todo el pueblo a vivir, ¿no? Ahora ya no es así. Pero un saludo de todos modos a toda la gente por allá de Paso de la Reina, a la gente de Copudever, por ahí los que están escuchándonos acá en Oaxaca desde Radio Plantón.
Y vamos a seguir con un blusecito de Real de 14, Sostente de Pie.
Enfangas las botas y piensas que vas en el último tren. Cuando ves que el invierno llegó y el amor no regresa hace tiempo, el hambre y la sed te detienen y te bajan la fe y el honor. Cuando caes por séptima vez, cuando el viento golpea de frente y al final te abandona las fuerzas y gritas y aprietas los dientes, sostente de pie, la vida es la bronca, las nubes se van, da vuelta la hoja.
Fuego de un blues. De la siembra a la boca, lo que nos toca, ¿eh?
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol en el 92.1 de FM, Radio Plantón. Teléfono en cabina 951-106-4152, 951-106-4152. Y ese es para mensajes de texto y el otro, el cabina 516-9776. Son las 3 de la tarde con 44 minutos y estamos aquí en su programa Alas de Caracol.
A compartir esta sección de la siembra a la boca, un poquito de lo que pasó en este último encuentro en Sachila, del que ya nos van a comentar y estaremos platicando ahí a la gente que nos haya escuchado el domingo pasado, haya ido a visitar Sachila, este evento, pues mándenos un mensaje, al igual pues les platicamos que el último programa lo hicimos desde Sachila, que la verdad fue una experiencia bien bonita sacar el programa desde ahí con la gente compartiendo la radio, al igual con todos los que estaban vendiendo, con todo el ruido de la atmósfera también del pueblo, que la verdad fue bastante bonito.
Charlyn, tú también estuviste ahí en el encuentro. Dinos, platícanos un poquito desde cuándo fue. Bueno, fue un encuentro de agroecología, es importante mencionarlo, sí. Hablamos del encuentro, el encuentro. ¿Cómo es que llamó el...?
Pues mira, el encuentro sucedió desde el viernes 10 hasta el domingo 12 y fue convocado por varias instancias, entre ellas el ITVO, el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, el Instituto de Ecología y bueno, varias organizaciones que convocaron a este encuentro de agroecología e intercambio, se llamaba Encuentro de Intercambio y Trabajo en agroecología. Y sucedía estos 3 días, finalizaba el domingo, que fue el día que ustedes estuvieron por allá en la feria y para los acuerdos, digamos ya anunciar los acuerdos de las mesas de trabajo que sucedieron viernes y sábado. A mí me pareció un evento, la verdad, muy interesante. Vino gente de muchas partes, vino gente de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Veracruz, de Puebla, del Estado de México, mucha gente de la Ciudad de México, muchos estudiantes involucrados tanto en la organización como también participando, gente de organizaciones de la sociedad civil, productores obviamente, gente que está en cooperativas y esto. Entonces, bueno, más o menos la idea fue organizar el encuentro a través de 4 ejes de trabajo. Que fueron los que, digamos, se manifestaron en las mesas de discusión, en donde ya en pequeños grupos la gente se centraba a discutir alrededor de algunos temas, ¿no? Alguno de los temas pues fue la cuestión de las tecnologías alternativas, toda esta aplicación como más desde la tecnología y las opciones, las alternativas, etcétera, para producir, para la agricultura sustentable, para producir de manera orgánica, para recuperar desechos, para recuperar agua, etcétera, etcétera. Hubo una mesa que parece ser bastante exitosa porque era muy grande, que era la de defensa del territorio. Hubo una que fue todavía más grande, que fue la de todo lo que tenía que ver con maíz nativo, los transgénicos.
No por nada así dice que somos hombres y mujeres de maíz.
Exactamente, ¿no? Y ahí se manifestó muy bien. Y bueno, yo participé, digamos, en el lado más, se puede decir como más de lo social, que es lo que a mí también me interesa, que fue la mesa que se desarrolló a partir del tema de cómo construir lazos de solidaridad entre productores y consumidores, ¿no? O sea, cómo empezar a abrir un mercado para estos productores, cómo empezar a pensar, digamos, la venta, el intercambio, algunos mecanismos alternativos, digamos, al mercado, ¿no? Que nos consume y consumir, digamos, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, fue una mesa también, fue una mesa más chiquita, pero también muy, muy rica en términos de las experiencias y de lo que ahí se compartió. Y también en el encuentro, sucedió que por las tardes hubo ya sea algunos talleres que se ofrecieron por gente que venía de estas instituciones y algunos invitados sobre, no sé, compostas, pesticidas, fertilizantes, orgánicos, etcétera. Y algunos quienes no quisieron incorporarse a ninguno de estos talleres tuvieron la opción de ir a visitar algunas experiencias ahora sí que en vivo, ¿no? Y entonces fueron algunos huertos, se visitó la granja integral que tienen los estudiantes del ITVO. Y bueno, se hicieron este tipo de cosas, ¿no? De intercambio, de visitas. No, de...
Nos comentaban que esta granja sigue un poco el modelo cubano.
Pues yo no conozco el modelo cubano todavía, lo voy a conocer muy pronto.
Que vas para allá. Porque
sí, voy para allá, exactamente, voy para allá, justamente conocer el modelo cubano.
Porque ahí hablaban mucho de eso,
sí,
¿no?
Este,
como digamos, el último día ya no nos tocó
sí,
verlo.
Sí, probablemente sí, de hecho había unos cubanos en el encuentro, vinieron sí. de la Universidad de, Agrícola de La Habana.
Fue la entrevista con ellos.
Y ellos hablaron de su, digamos, de lo que han estado implementando. Bueno, Cuba es como vanguardia de la agricultura orgánica en América Latina desde hace muchísimos años. ¿No? Entonces no dudo que sí, que el ITBO haya incorporado o haya se haya apropiado de algún tipo de modelo. Yo voy a ir a atestiguar eso muy pronto, ya veremos. Pero por lo pronto es un proyecto que encabezan un par de profesores ahí con estudiantes, en donde han logrado pues producir algunos alimentos, cuando hay mucha producción, procesar, ¿no? Tomate, procesar, entonces hacen mermeladas, hacen ates, hacen una serie de cosas. Yo he visto algunos de sus productos en ferias de productos locales, ¿no? Siempre se venden aquí, ¿no? O sea, todavía no tienen esa producción, pero digamos es un proyecto, pues, que se cierra el círculo, ¿no? En términos de la producción, el manejo de los residuos, y luego el procesamiento y la venta, ¿no? Entonces, pues veremos si así es el modelo cubano.
Qué tan cubano es.
Pero,
es bien efectivo.
Pero sí, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, es un proyecto que me parece que hay que conocerlo y quizá replicarlo, ¿no? En otras escuelas, en otras universidades, en otros espacios donde haya estudiantes interesados en estos temas.
¿Sabes? Este ITBO tiene otras, ¿cómo se llama? Sucursales, planteles, ¿no sabes?
Fíjate si que no sé.
En otros
no tengo planteles. Idea. Sé que la gente incorporada, o sea, la gente involucrada en la granja es la gente de la ingeniería, justamente en agroecología, o sea, es una ingeniería en agroecología, así está. Mm-hmm. Los chicos traían las playeras de su carrera, digamos, y era ingeniería en agroecología. Desconozco si hay otros institutos, porque es de los Valles Centrales, ¿no? El ITBO es Instituto Tecnológico de los Valles de Oaxaca, entonces probablemente solo esté aquí. Entonces, desconozco si hay otras carreras relacionadas al tema, pero por lo menos ellos eran los que estaban involucrados, ¿no? Los ingenieros en agroecología, los que estaban involucrados en el encuentro. Entonces, bueno, me parece que fue un espacio muy interesante para conocer, para discutir, para compartir, y pues para planear estrategias, ¿no? De cómo le podemos entrar a lo agroecológico, ¿no? Y qué es la agroecología, qué se está entendiendo.
Eso, tenemos un encuentro de agroecología. Pero ¿con qué se come?
¿Con qué se come? Pues la agroecología es no tiene un concepto ahorita muy definido, o sea, no podemos decir es la ciencia que estudia o es la práctica que porque es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Quienes han trabajado esto como Glisman o como Titonel, son académicos, digamos, que han trabajado esto. Ellos proponen que la agroecología es simultáneamente varias cosas. Uno es una ciencia, pero también es una práctica productiva y también es una herramienta de cambio social. O sea, no hay agroecología si no están estas tres cosas, digamos, juntas, ¿no? Es decir, la agroecología sería una suerte de acción participativa que impulsaría un cambio social para llevar sustentabilidad, equidad, seguridad a todas las digamos a todos los componentes de un sistema alimentario en un diálogo, digamos, entre sociedad y ciencia, ¿no? O sea, es un intercambio de conocimiento y no hay un modelo agroecológico que se pueda prescribir a priori, porque la agroecología depende prácticamente de las condiciones locales y de la agrobiodiversidad de un lugar. Entonces no hay un paquete tecnológico agroecológico para un lugar, digo para el mundo, sino que cada uno se va definiendo y se va componiendo dependiendo del clima, del suelo, del agua, de la misma biodiversidad, de las semillas, etcétera.
Entiendo que intenta romper un poco podemos decir, elitismo, ¿no? Entre la técnica
los agrónomos que egresan de quién sabe dónde, que tienen, como tú dices, el paquete tecnológico, y son los ingenieros agrónomos con todo el conocimiento y toda la ciencia y tecnología según que trae atrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esos agrónomos generan un divorcio realmente con los campesinos, ¿no?
Pues digamos que en lo que conocemos como agricultura convencional, sí, obviamente, sí. De hecho, yo creo que la agroecología es justamente una gran ruptura con la agricultura convencional, en donde el conocimiento local toma una centralidad en términos de cómo vamos a proceder, ¿no? Para sembrar, para producir, para alimentarnos. Entonces, ya no es el ingeniero, el técnico, agrónomo de no sé qué universidad increíble, sino es el campesino que de la observación y de la experimentación tiene un conocimiento pues que se ha ido acumulando, ¿no? Y que la agroecología entonces lo retoma, porque en general ahora parecería como que es algo muy nuevo, ¿no? Como que la moda agroecológica, pero en realidad si uno se pone a ver cuáles son esas prácticas agroecológicas, pues uno ve que son ancestrales, ¿no? Claro. Compostas que, no sé, la composta bokashi, por ejemplo, que los japoneses tienen no sé cuántos años haciéndola, o sea, ese tipo de prácticas que se recuperan, que son ancestrales y que están ocupando, digamos, el centro de la práctica de la agroecología.
El mismo maíz, ¿no? Como bien lo comentas, que es así un avance en tecnología de plantas, ¿no? De genética, que ha sido guardar, intercambiar la semilla, que por ejemplo este encuentro sirvió mucho para eso. Y que realmente para mí fue muy motivante, emocionante, ver cómo llegaban familias, gente, como decíamos, que vienen de Tabasco, de Michoacán, de Sonora, con sus maíces seleccionados, y los estaban intercambiando ahí con la otra gente que traía maíces de otros lugares, y que de alguna manera es otro tipo también de tecnología, ¿no? Es compartir un conocimiento y es cuidar esa planta y ver también el hecho de cómo crece, cómo se cultiva, y como bien decías, ¿no? Que la agricultura, por así decirlo, en las escuelas o en los programas gubernamentales se da de una misma forma para todos, los del sur, los del norte, los del este y los del oeste, cuando sabemos que las prácticas ya en tierra son muy distintas, depende de la tierra en la que estás parado, puede ser muy diferente de simplemente de un poblado a otro, ¿no? Aunque pueda ser el mismo estado, y es muy importante, a mí me emociona mucho, ¿no? Escuchar que estos eventos cada vez van teniendo más énfasis. Nos platicaba una señora de Sachila que incluso pues también fue a una de las que se fue a hacer la visita a su invernadero que tiene su hortaliza, y es de las únicas personas, dice ahí, en la comunidad que produce una hortaliza de multicultivo, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de gente solo produce una sola cosa, ¿no? Entonces, todas estas respuestas que, como bien decíamos, antes ya las teníamos así en la práctica diaria y que las hemos ido olvidando, pues es bien padre ver cómo la gente vuelve a retomar, que hay muchos estudiantes ahí trabajando también en el proyecto, y que de alguna manera también son los que vuelven a encaminar ahora con otra palabra, ¿no? Si quieres, uh-huh. Para... y que se vuelva a retomar esta forma de cultivo, forma de alimento, y que tiene mucho que ver con esa soberanía de tu comida, ¿no?
Sí, yo creo que tiene imagínate, la FAO, que es esta organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el año pasado tuvo un simposio internacional sobre agroecología y seguridad alimentaria y nutrición, y porque llamó la agroecología como la estrategia, o sea, tiene que ser la estrategia, ya no, o sea, ya se dieron cuenta que el otro modelo está completamente fallido, así como el Estado, pero también como el Estado falló el modelo, entonces que ya no da más, pues que ya no da más.
Qué triste que este Estado fallido genere condiciones para ese modelo fallido, ¿no?
Pues sí.
Me refiero a las leyes, a toda esta ley de bioseguridad, ¿no? Que permite la siembra de
exactamente. Sí, es un ambiente muy esquizofrénico, ¿no? O sea, por un lado, una instancia como la FAO, que tampoco son hermanas de la caridad, digamos, los de la ONU, pero digamos, promueve este tipo de simposios y dice que la agroecología tiene que ser la estrategia, porque el modelo de agricultura convencional nos está devastando y nos está envenenando. Pero por el otro, los países a niveles nacionales, digamos, los estados nacionales, permiten que las transnacionales pues moldeen las leyes a su antojo para que al final la posesión de semilla pues pueda ser un delito. Escuché que ahora no sé si será verdad o mentira, ya no sé esas cosas, a veces no se sabe, pero que hace poco un señor estuvo sentenciado a no sé cuántos días de cárcel por captar agua de lluvia en el estado de Oregon, en Estados Unidos, y pagar una multa. O sea, sí. ¿Cómo es posible que le pongan precio? O sea, el agua de lluvia no es de nadie. O sea, ¿cómo es posible que esas cosas?
Pero es lo mismo que en España, tú pagas un impuesto por la energía solar que generas con los paneles que tú compras.
Exacto. O sea, ese tipo de cosas. Exactamente.
Entonces, que son las leyes que están implementando ahora en México, y que es por eso que dicen que ahorita todos están invirtiendo en estas presas, en esta búsqueda de aguas, porque el agua tiene que ver mucho con este nuevo negocio ahora hacia toda la gente, donde se está tratando de vender, donde se está tratando de ganar dinero a partir de donde hay agua, y bueno, está generando también un sinnúmero también de corrupciones, ¿no? Que, bueno, no tienen fin.
Yo creo que no es una casualidad, ¿no? Que estén pasando, digamos, todas estas leyes. El otro día me les quedé debiendo lo de la COFEPRIS, que era la COFEPRIS cuando hablaba yo de que había boicoteado unas leyes que podrían haber abonado en mejorar la alimentación y la nutrición de los mexicanos. La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a través de estas instancias pasan una serie de leyes, o no pasan más bien, de iniciativas que podrían prevenir enfermedades, que podrían prevenir algún, digamos, riesgos sanitarios, riesgos contra la salud. Sin embargo, pues no sucede, ¿no? O sea, no, el gobierno, los gobiernos nacionales no están haciendo gran cosa porque tengamos una mejor alimentación. Al mismo tiempo se están apoyando, digamos, las leyes Monsanto, como la ley Monsanto, como estas leyes que están criminalizando la posesión de semillas, que están, ahora quieren la del agua, ¿no? O sea, privatizar el agua o hacer lo que quieren hacer con el agua, pues es una sentencia de muerte prácticamente, ¿no? O sea, ¿quién va a poder sembrar? ¿Quién va a poder tener un riego? O sea,
no te preocupes, porque con la cruzada contra el hambre están llevando pasteles.
Ah, sí. Y soya transgénica también.
Eso iba a comentar, ¿no? De lo que tú decías, cómo la FAO promueve la agricultura, la
agroecología.
La agroecología, todo esto. Y por otro lado, cosas, quizás no la FAO, pero sí organismos similares, multinacionales y demás, pues proponen la siembra de la soya, por ejemplo, ¿no? Como los agrocombustibles que vienen para el futuro,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Todo eso de el etanol y todo esto también implica despojo, implica monocultivos, implica también liberación de gases contaminantes a la atmósfera, en fin, implica un montón de cosas que no es tan bonito como
por eso la agroecología se está planteando como una gran ruptura, de verdad, al modelo agrícola convencional, que ya dio lo que tenía que dar y dio resultados muy negativos y muy desastrosos, y ahora lo que se pretende es que, pensando en que todavía buena parte de la producción de alimentos en el mundo recae en productores pequeños, pues esos sean los que, digamos, conviertan o apropien más bien este conocimiento de la agroecología, todos estos campesinos que estuvieron obligados prácticamente al monocultivo, al fertilizante, a los pesticidas, pues que traten de voltear otra vez, digamos, a lo que ellos ya sabían y conocían, pero digamos recuperándolo y sobre todo compartiéndolo, porque buena parte de todo esto tiene que ver con generar intercambios horizontales de conocimiento, de innovación, de tecnologías alternativas, y que, bueno, buena parte de que la agroecología en América Latina en los últimos 30 años haya poco a poco ganando espacio tiene que ver con movimientos sociales de base como el de campesino a campesino, por ejemplo, de América Central, ¿no? Y en otros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante. Y que además no necesariamente, creo que buena parte de lo que se discutió también en el encuentro tiene que ver con que lo agroecológico no se lo tenemos que dejar nada más a los campesinos. O sea, nosotros también en la ciudad podemos empezar a tener algunas estrategias, algunas prácticas agroecológicas en nuestras propias casas, como por ejemplo la composta, o como hacer algunas cosas, sembrar algunas cositas que nos puedan ayudar, digamos, a no gastar tanto en claro, hierbas de olor, en unas cebollas, en unos tomates, en unos pepinos, ¿no? Algo que no te ocupe muchísimo espacio ni muchísimo tiempo, pero que también contribuya un poco a esto, ¿no?
Y procurar consumir productos que vengan de,
claro, de productores locales, sí, porque de eso se trata, ¿no? O sea, en lo agroecológico no importaría digamos, para la gente que luego dice que si lo orgánico es muy caro y no sé qué, aquí no importa la certificación, o sea, no estamos hablando de productos que va a venir una certificadora a decir qué son y esto y que ponerles un sello para que se vayan a Nueva Zelanda, sino que son productos locales, que la cosa es que se vendan aquí, que su traslado no impacte al medio ambiente, o sea, no se van a subir a un barco ni a un avión ni a ninguna parte, nos los podemos tener, sabemos de dónde vienen, o sea, el conocimiento, lo local del alimento proviene de que sabemos de dónde está, dónde creció y quién lo produjo, ¿no?
Entonces, toda la gente puede aportar podemos decir, en la construcción de un modelo agroecológico.
Yo creo que sí, sí, absolutamente. Yo creo que sí, desde su lugar. O sea, por ejemplo, no sé, gente que tenga cercano a un productor le puede donar sus desechos orgánicos, por ejemplo, para que haga composta, ¿no? O sea, en lugar de tirarlos a la basura junto con todo lo demás, separarlos y decirle al oiga, vecino, usted que tiene ahí su granjita, que tiene usted que siembra, pues ahí le dono yo todos mis desechos orgánicos y usted siga haciendo sus compostas. Y después a lo mejor el vecino le regala por ahí algunos ramitos de tomate.
La agroecología es realmente una antesala, yo creo, una puerta totalmente abierta hacia la autonomía, ¿no? Escuchábamos también a uno de los autores de este Note que Nuestro Maíz, que no hay movimiento autonomía que no conciba o que no pueda ser más allá sin la agricultura, ¿no? O sin la agroecología, como este caso ahora, donde todos los movimientos que buscan desde una familia, desde un pueblo, la autonomía tiene que ver a fuerzas con la agroecología de antesala, ¿no? Y es bien bonito desde que tú tienes un cultivo ir viendo todo lo que te vas ahorrando, todo lo que te vas economizando y en cuanto a tu forma de vida y en cuanto a tu alimento, cómo realmente se vuelve muchísimo más valioso, ¿no? Todo este alimento que tú produces.
Sí, bueno, sí, exactamente. Bueno, ahora digamos que buena parte el lema del encuentro fue Zapata vive, la milpa sigue, o sea, quiere decir que la lucha se tiene que dar también por esa parte, ¿no? Por el lado de la alimentación, de la producción y que no nos podríamos considerar realmente seres autónomos y realmente independientes y seguimos dependiendo de que el alimento venga de fuera y de que lo produzca quién sabe quién y quién sabe cómo, ¿no?
Entonces, es importante que todas las personas que nos escuchen y nosotros, por supuesto, tomemos postura y actuemos, aunque sea dando pequeños pasos como consumiendo a los productores locales. Como dice Charlín, en lugar de tirar lo que le llaman basura orgánica no es basura, eso es
un alimento
vida, ¿no?
Para las plantas.
Sí, es alimento para las plantas.
Y que después va a ser nuestro alimento. Son esos pequeños pasitos que podemos ir dando, además de sembrar su albahaca en su casa, su orégano, en cualquier maceta y cualquier rincón usted puede tener. Hay cualquier cantidad de plantas que usted, señora, señor, conoce, ¿no? Aquí en Oaxaca, vaya que hay de esto, ¿no?
Vario.
Se nos acabó el tiempo, otra pues vez.
Pues así es, nos despedimos aquí en su programa Alas de Caracol desde Radio Plantón. Para todos ustedes un excelente domingo. Nos despedimos desde casita. También pueden ir a visitarnos, Casita Oaxaca, cuando gusten.
Algo para finalizar, Charlene.
Pues nada, la gente que esté interesada puede, ya ahora sí que en Google hay muchísima información. Con poner agroecología salen muchísimas páginas del movimiento latinoamericano de la agroecología, de gente que está haciendo aquí en México pues movimiento agroecológico, ahora se le llama también. Entonces hay mucha información, libros para descargar si uno quiere hacer su propio huerto en su casa. Hay muchísima información circulando en la red. Incluso en YouTube hay videos que explican procedimientos agroecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay un mundo de cosas, pero digamos, información que se puede compartir y que, bueno, ahí está.
Pues ya sabe, nuestros hábitos de consumo son muy importantes para poder construir relaciones de poder equitativas y no como estamos ahorita. Y se nos acabó el tiempo en este Alas de Caracol. Nos vemos el próximo domingo. Ya tendremos más sorpresas para ustedes. No sabemos si transmitiremos desde aquí o desde algún lugar de Oaxaca.
O desde Cuba.
O desde Cuba, imagínate. Por lo menos, si podemos conseguir internet por allá, que a veces
exacto,
no es tan fácil. Pues a lo mejor podemos hacer, imagínate, corresponsalía desde Cuba o desde La Habana, chico. Bueno, está bien. Ojalá se pueda hacer algo así. Mientras tanto, nos escuchamos aquí el próximo domingo en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela. Seguimos y hasta la próxima.
alas de caracol. La palabra buena.